en la ciudad de Buenos Aires albergan alrededor de 200.000 personas, el doble que en 2001 y cuatro veces más que en 1991. Durante los últimos 15 años, varias leyes obligaron a los ejecutivos a urbanizar los barrios y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las villas. Sin embargo, esas normas nunca se cumplieron.
Ley incumplida.
La Ley 148 de Urbanización Participativa de las Villas de la Ciudad se sancionó en 1998, cuando Fernando de la Rúa era jefe de gobierno.
Es una norma marco que daba un plazo de 5 años para urbanizar todas las villas de la ciudad.
No se cumple.
Como esa ley no se cumplió, cada villa empezó a pelear por una norma propia.
Esto fragmentó la lucha en diferentes leyes por cada barrio.
En tiempos de Aníbal Ibarra, se sancionaron las leyes 403 de urbanización de la villa 1114 en el año 2000.
Ley incumplida.
La 625, que ordena la urbanización del barrio Ilia en 2001.
No se cumple.
La 1333, de urbanización del barrio Carrillo en 2004.
No se cumple.
Y la ley 1770, que ordena la urbanización de la Villa 20 en 2005.
Ley incumplida.
Por último, en 2009, la ley 3343, que establece la urbanización de la Villa 31 y 31 bis, es la única que sancionó la legislatura por unanimidad durante la gestión de Mauricio Macri.
Ley incumplida. No se cumple.
15 años, 7 leyes, ¿no? ¿Son? En total, más o menos. Sí. No, bueno, son 7 leyes que no se cumplen a propósito de vivienda y uso de tierra. Y 15, en realidad, más de 15 días son los que llevan ya los integrantes de la Carpa Villera, que permanecen acampando en el obelisco por tiempo indeterminado, a la espera de una respuesta que, como acabamos de escuchar, la institucionalidad ya dio, solo que no se cumple. Reclaman la urbanización de villas y asentamientos. Hay uno de los miembros, uno de los referentes de la corriente villera que está aquí, Rafael Kletzer. Gracias por venir, viejo. Bien. Y Cecilia Calderón es licenciada en Sociología, es doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora en temas de políticas públicas de urbanización de villas de la ciudad de Buenos Aires y militante de la corriente política 17 de agosto. Gracias también, Cecilia, por venir. ¿Qué sugiere que durante 15 años, con esta cantidad de instrumentos legales acordados, no se pueda cumplir con ninguna de estas estipulaciones de políticas públicas sancionadas? ¿No hay vocación política?
No, claramente no hay voluntad política para incluir a todas las habitantes que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Los proyectos de urbanización son posibles, hay de hecho diversos proyectos elaborados por la Universidad de Arquitectura. De hecho, la ley de la Villa 31 está basada en un proyecto elaborado por Fernández Castro, que se realizó democráticamente y con mucha participación de los vecinos, y demuestra, digamos, que la urbanización de una villa, de una de las más grandes, es posible, y así todo, no hay ningún tipo de cumplimiento de la ley ni de política pública orientada a eso. Es básicamente falta de voluntad política. Hay un montón de mitos que tienen que ver con que las villas son producto de la superpoblación de la ciudad, que no alcanza el espacio.
¿Mitos?
Son mitos porque la población de la ciudad de Buenos Aires está estable desde los 60, digamos, no crecemos como población en la ciudad. Lo que crece, sí, es la población de las villas por la falta de política de vivienda de los últimos gobiernos, que claramente no tienen una política de vivienda orientada a los sectores populares, sino que dejan que el libre juego del mercado inmobiliario vaya avanzando en la determinación de qué se construye y dónde se construye, ¿no? Y obviamente donde se construye es las cinco comunas de mayor poder adquisitivo son las que concentran el 50% de la construcción. Y las cinco comunas...
Mira, las cinco comunas de mayor poder adquisitivo son las que, ¿cuánto concentran?
El 50% de la construcción de los últimos 10 años. Y las tres comunas de menor poder, que son la 8, donde está Villa Soldati y Villa Luana, donde están casi todas las villas, digamos la comuna 8, la comuna 4, que es La Boca, donde también hay muchísimo problema de déficit habitacional, y la comuna 9, que es Mataderos, que son las zonas, digamos, de mayor pobreza, solo en esa zona solo se han construido el 2% de lo construido en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no es que no se construye, sino que se el mercado construye en ciertas zonas y para ciertos sectores, porque obviamente toda la vivienda que se construye es mayormente vivienda suntuosa, lujosa.
Ya que hablaste de mitos, Cecilia, muchos se preguntarán por qué, si hay menor pobreza, cada vez las villas y asentamientos crecen significativamente. Y corregime, pero en verdad no es cierto que a mayor pobreza haya mayor cantidad de asentamientos. La relación es más compleja porque puede haber, en un contexto de crecimiento económico, mayor déficit habitacional. De hecho, en los contextos de mayor crisis, hablamos de 99, 2000, 2001, no hubo toma de tierras, ya que hablamos de derribar mitos, porque en ese momento era tan grande la necesidad de alimentos y de trabajo que la gente no tenía expectativas de ocupar tierras, porque ni siquiera podía acceder a las chapas o las maderas. ¿Es así?
Sí, digamos, la relación entre la situación económica no es tan directa con la situación habitacional, porque de hecho, en estos últimos 10 años hay gente que vive en las villas que por ahí ha podido acceder a un trabajo formal o mejores ingresos, y así todo no tienen posibilidad de acceder a un crédito hipotecario ni de alquilar en el mercado formal. De hecho, esto es un problema que no solo afecta a los sectores populares, sino también a la clase media, donde gran parte de la clase media no puede hoy ni siquiera acceder a un alquiler formal.
Rafael Kleiser, yo te pronuncié mal tu apellido, Kleiser, es referente de la corriente villera independiente. Repito, están acampando en el obelisco por tiempo indeterminado. ¿En reclamo de qué? Recordalo, de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, tiene que ver con denunciar que no se han cumplido las leyes que muy bien dieron en el informe. Tenemos todos los instrumentos legales al alcance para poder empezar la urbanización. Están los proyectos, es decir, cómo sería el barrio. Fue participativo en muchos barrios.
¿De cuál hablamos? ¿De cuál barrio hablamos? Recordalo.
Por ejemplo, la de Retiro, la 31 y la 31 bis. Fernández Castro, como recién se decía, titular de cátedra, junto con otros docentes y los vecinos, participaron y elaboraron una maqueta, un proyecto, donde se contempla, donde no es que se tira todo abajo y se vuelve a construir, sino que se respetan la urbanización hecha por los vecinos, por un lado, y por el otro lado, aquellos lugares donde no, realmente no se puede vivir, donde hay que levantar, bueno, ahí se dejó. Digamos, como que fue una integración a la trama urbana por un lado y por otro lado un respeto a lo que ya han construido los vecinos. Me parece que eso es fabuloso, es un ejemplo de participación y bueno, está ahí, encajonado.
¿Cuánto? No sé si lo querés responder por todos tus compañeros, vecinos que están ahí reclamando en el obelisco, o lo querés hacer a mero título individual. ¿Cuánto de discriminado, de agredido, de discriminado te sentís por parte de tanta franja de sectores medios, sobre todo, que hablan de que han ocupado un espacio público, de estos negros que no quieren laburar? ¿Cuánto te pega eso?
Menos de lo esperado. No es tan así. Nosotros no creemos que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que votó a Macri es fascista. Nosotros tratamos de, primero por una cuestión de autodefensa, tratamos de analizar todo esto. Autodefensa, digo, para darnos moral para salir a trabajar, a militar, a luchar. Tratamos de construir los discursos de los medios hegemónicos. La solidaridad que vimos, que estamos sintiendo, palpando en el cuerpo, estos últimos días no la hemos visto nunca. De los vecinos, de los estudiantes, de la gente que pasa por la carpa. Obviamente que ahí nos hacen responsables del narcotráfico, de los robos, de la violencia. Bueno, pues es un problema de clase, un problema que desde el poder, digamos, necesitan de alguna forma estigmatizarnos, pero menos de lo esperado. Digamos, nosotros también denunciamos y un poco levantar la carpa, esa carpa digna que hay en que hay en el obelisco es contra también, para dar testimonio de que no pedimos permiso para luchar, sino que invitamos a solidarizarse con nosotros, digamos. Y a partir de eso, parece que se entendió un poco, digamos. Bienvenido sea, digamos, pusimos en tapete el tema de la urbanización que estaba oculto, era en los círculos villeros y tal vez más académicos se planteaba el tema de la urbanización, y bueno, nos estamos preparando para el Mundial, va a haber una carpa villera en el Mundial, porque hasta ahora no nos dieron ningún tipo de respuesta, la moral muy alta y la fuerza de los que luchan.
Rafael Kleiser es referente de la corriente villera independiente. Está Cecilia Calderón también, sociología, licenciada en sociología, eso quise decir, investigadora en temas de políticas públicas de urbanización de villas de la ciudad de Buenos Aires.
En la mañana del sábado, Marca de Radio acompaña tus sentidos. Con agenda propia, con pensamiento crítico. Marca de Radio, la diferencia.
Están Cecilia Calderón, investigadora en temas de políticas públicas de urbanización de villas de la ciudad de Buenos Aires. Está Rafael Kleiser, referente de la corriente villera independiente. Adriana.
Recién fuera de micrófono recordábamos que lo viejo que es este tema y cómo, por ejemplo, en la época de cuando aún no había elección directa de alcalde en la ciudad, estaba Jorge Domínguez, ¿no? Topadora de la época menemista, la excusa era que había que liberar la traza para construir la autopista Ilia. Y ahí, bueno, un festival de subsidios para que la gente se fuera. Digo, siempre hay una cosa. Lo que me pregunto es esto, el valor de la tierra de las villas, porque si bien es villa y uno puede decir vale menos, no, estamos en capital, vale mucho esa tierra. Entonces, la pregunta es esta, urbanizar, digo, buscando, pensando cuál es la razón de la falta de voluntad política para urbanizar, siendo que hay 7 leyes y programas muy eficientes para hacerlo, ¿no será que si se urbaniza concretamente, se sella el destino de esta tierra, se le otorga definitivamente la posesión a los que la están ocupando y esto dilapida el imaginario de la clase política capaz en un gobierno duro de derecha de sacarlos para ejercer finalmente sus negocios inmobiliarios? ¿No será eso lo que subyace?
Cecilia.
Sí, a ver, este gobierno de hecho está promoviendo la regularización de la tierra, o sea, darle el título a los habitantes de la villa sin ningún tipo de obra de infraestructura, de obra pública, de servicios, etcétera, justamente para que esas tierras que hoy son fiscales, que no pueden entrar en el mercado inmobiliario, terminen privatizándose, hacer del villero un propietario para que, en el largo plazo, en el mediano plazo, esa tierra entre en el mercado de inmobiliario y pueda ser vendida y esos sectores puedan ir siendo desplazados, hacia la provincia de Buenos Aires. Y esto, de hecho, lo explicitó Michetti en relación a las tierras de la 31. Dijo, esas tierras son muy apetitosas para el mercado inmobiliario y nosotros queremos regularizar esa tierra, repartir los títulos para que puedan ser vendidas. Digamos, lo explicitó así y esa es una de las políticas del macrismo, empezar a repartir títulos sin hacer obra pública.
Lo admitió,
digamos, sin pensando que estaba bien lo que estaba diciendo y que era legítimo. Dijo que esas tierras eran apetitosas para el mercado inmobiliario, que por eso iban a empezar a regularizar, que el proyecto del macrismo era poder regularizar la villa para que los habitantes, eso que iba a generar, que el capital inmobiliario pudiera comprarle a los habitantes esa tierra. Que obviamente, muchas veces para el habitante es un negocio también, vender la tierra, obvio. Pero esa tierra dentro de 10 años va a valer 3-4 veces más o más, ¿no? Vale $7,000 el metro cuadrado en la zona de Retiro. Así que sí, obviamente que hay una, lo que la derecha por ahí inicialmente pensaba como una erradicación, hoy, digamos, está aggiornado a estas nuevas políticas de regularización sin obra pública para que el propio mercado sea el que erradique. No erradica el Estado con la topadora, sino que erradica y va desplazando el propio mercado cuando esas tierras pasan a ser de sus habitantes. Eso es lo que está ocurriendo hoy, son los proyectos. De hecho, hay un proyecto presentado en la legislatura que ya tiene una lectura y le falta una segunda lectura para quedar firme, que es el proyecto del Plan Maestro de Comuna 8, que justamente tiene todo un capítulo que le disminuye los requisitos del Estado para poder regularizar la tierra. Antes para regularizar las villas había que presentar todo un proyecto de urbanización, de obra pública, etcétera. Esos requisitos se eliminan para que el Estado pueda avanzar más fácilmente. Es un proyecto presentado por Cristian Ritondo, estaba en la legislatura, ya fue votado y aprobado su primera lectura y está pendiente la segunda lectura para que quede firme.
O sea que la clave es el $7,000 el metro cuadrado está
en
Retiro.
La zona de Retiro.
Sí. Sí. Sí, claro, como para que te den, como para que te urbanicen la villa. Escuchemos esto que está ligado al Gran Buenos Aires.
Mientras que en la ciudad de Buenos Aires proliferan las villas de emergencia, en la provincia, además de las villas, existen los asentamientos.
Son ocupaciones que respetan la normativa urbana en cuanto a calles, tamaños de lotes, espacios para escuelas y centros de salud.
En definitiva, conforman un barrio. Además, las villas de la ciudad tienen mucha más visibilidad mediática que las de la provincia de Buenos Aires. Estas son algunas de las diferencias entre los dos territorios. Cristina Cravino, antropóloga de la Universidad de General Sarmiento y especialista en el tema, nos ayuda a pensar otras distinciones.
En el Gran Buenos Aires hay diferencias entre la primer corona y la segunda corona. La primer corona se comporta de forma más similar a lo que es la capital federal, en el sentido de que lo que hay es un crecimiento en densificación de las villas existentes, y también una diferencia muy fuerte es que hay un proceso a partir del programa de urbanización de villas, de asentamientos y villas del programa federal de viviendas, hay una fuerte intervención en las villas más grandes y emblemáticas del conurbano. En el segundo cordón lo que hay es un proceso de densificación que en un ritmo mucho más lento que es lo que es en la capital federal, y la aparición de nuevas tomas constantemente en el segundo cordón, en la zona más periférica, permanentemente hay nuevas tomas en los espacios vacantes, digamos. Hay un crecimiento de la informalidad, tanto en el capital como en el conurbano, pero en el capital se verifica a partir de la verticalización de las villas, o sea, el crecimiento en altura, y en el conurbano una densificación más lenta y la aparición de nuevos casos, digamos.
La construcción en altura, característica de las villas de la ciudad de Buenos Aires, generó un negocio inmobiliario informal.
Casi la mitad de los habitantes de las villas son inquilinos.
¿Existe este fenómeno en el Gran Buenos Aires?
La tendencia a la mercantilización del acceso también a los asentamientos es creciente. Todavía hay formas de acceder a un lote, a un espacio de tierra de forma no mercantilizada, no monetizada. Igualmente yo diría que la capital es como el espejo donde se tiene que mirar el conurbano. La tendencia es ir hacia eso. A medida de que ahí está la posibilidad de ocupar nuevas tierras, de que muchos de los lotes ocupados, sobre todo los asentamientos, son más amplios y permiten que una familia que cuando crezca pueda construir otra casa en el mismo lote y demás, da como cierta descompresión al problema. Pero, digamos, la capital es el reflejo hacia donde va el conurbano de forma muy lenta. Y aparecen también como nuevas formas en algunas ocupaciones una mercantilización muy rápida, que es decir que aquellos que ocupan toman varios lotes y también venden a otros, ¿no? Eso es un fenómeno también que va creciendo con el tiempo.
El gobierno de la ciudad y el provincial implementan políticas de Estado en las villas y asentamientos bien diferenciadas. Cristina Cravino las distingue.
En la capital federal uno podría decir definir la política macrista como pragmática. En cada caso actúa de forma diferente en cada barrio. Por un lado, en lo que uno puede llamar maquillaje urbano, que es la intervención en el espacio público, que tiene un efecto de mejoramiento, pero no tiene ningún tipo de política respecto a solucionar el tema de la vivienda y de fondo los servicios públicos, que son un tema muy importante ambos. Y la tercera característica, diría, de la política de Macri es que del macrismo desconoce absolutamente los representantes de los barrios. En el conurbano la política en realidad está definida por cada municipio cómo se interviene en los asentamientos. Entonces hay experiencias que uno podría decir que son muy relevantes e interesantes por el nivel de participación de la gente, por el nivel de integralidad en la perspectiva, y otros que tienen una política excluyente, ¿no? Para excluir a algunas personas que están en villas. Pero sí, en todas hay una mirada también de integral del territorio, de acceder a una vivienda, o en algunos casos mejorando la que ya existe, porque se puede puede mejorar y la que no se puede mejorar, vivienda nueva, o cuando hay una apertura de calle, para toda esa gente tienen vivienda nueva. Y en ambos casos coexisten, en el caso de la ciudad, desalojos impulsados por el mismo gobierno, y en el conurbano hay desalojos impulsados por privados que la justicia avala el reclamo del dueño y no hay procesos de mediación. Hay muchas leyes de expropiación. El gran problema en provincia es que no hay, el Estado no pone el dinero para efectuar la expropiación. Entonces ahí también falta desde la provincia muchísimo apoyo a lo que son las leyes de expropiación de asentamientos en tierras privadas, que es una modalidad, digamos, más amplia. El Estado no desaloja en el conurbano, pero sí el privado. Y en la ciudad, además del privado, también el Estado es un gran desalojador.
Interesante el dato de Gravino en el conurbano, provincia de Buenos Aires, desaloja el privado. Y acá te desaloja el privado y el Estado encima, en la ciudad de Buenos Aires. Cerramos con Cecilia y Rafael después del Infograba Joven.
La marca que recorre la web es www.marcaderadio.com.ar.
No sé si lo di demasiado por obvio y por eso no lo cité, pero en cualquier caso lo hago ahora, que cuando hablamos de la problemática de la vivienda, del déficit habitacional, del déficit en servicios públicos ligado a lo habitacional y la tenencia de la tierra, estamos hablando de un problema nacional y no solo ligado a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Estaba viendo, por ejemplo, algunos datos sobre, ya que hablamos de negocios inmobiliarios, del boom inmobiliario en Rosario. Entre 2002 y 2012, en Rosario se construyeron unos 4 millones de metros cuadrados, con más de 10.000 permisos de edificación otorgados por la municipalidad. Sobre todo en la zona céntrica de Rosario, se agregaron 50.000 nuevas viviendas, de las cuales el 20% está deshabitada. Las viviendas están deshabitadas en un 20%. Se estima que hay, sobre un total de 435.000 viviendas en Rosario, se estima que hay 80.000 deshabitadas. Para que se utilizan obviamente como reserva de valor, sobre todo del complejo Sojero. Y también se afirma que por parte de los negocios ilegales de la zona, como el narcotráfico, que tan en boga está en Rosario últimamente. Cecilia, para ir redondeando, un tema que no termina de redondearse nunca, o quizás es muy redondeable porque es más sencillo de lo que parece. ¿Basta con las herramientas legales que ya están? ¿Está todo para cumplirse y el problema es nada más que vocación política, o faltaría algún tipo de instrumento legal, insisto, como para afrontar el problema de la vivienda?
No, lógicamente que falta una normativa que regule el mercado inmobiliario, digamos, porque si no ocurre esto que decíamos recién, se puede urbanizar una villa, regularizar la tenencia y el propio mercado, al no estar regulado, termina desplazando a esos sectores. Falta una regulación. Acá en la ciudad de Buenos Aires hablabas de las viviendas ociosas en Rosario. Acá es el 25%, son 340.000 viviendas vacías y 500.000 personas en situación de déficit habitacional.
¿Cuánto es acá, perdón, en Buenos Aires?
En Buenos Aires son 340.000 viviendas vacías y 125.000 familias o 500.000 personas más o menos en situación de emergencia habitacional, que esto incluye villas, hotelados, situación de calle, digamos todas las problemáticas habitacionales, que no son solo las de los complejos habitacionales que están absolutamente derrumbados, ¿no? Son 19 en la ciudad. Son 500.000 personas y 340.000 viviendas vacías.
Sí, pero ¿sabes qué? Anda a tirarte contra los que especulan inmobiliariamente.
No, por
clase
eso
media, clase media alta, ¿sabes qué?
No, por eso digo que hay
¿Quién políticamente se anima a eso?
Sí, en realidad la clase media, como decíamos, es un sector que está también muy afectado por esta situación de la desregulación del mercado. Hoy la clase media no accede tampoco a una vivienda propia, ni y muchos tampoco a un alquiler formal. O sea, se tienen que ir a alquilar a otros lugares al conurbano. Me parece ahí que hay, bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar, normativas que hay en otros países.
Por ejemplo.
Por ejemplo, un impuesto gradual a la vivienda ociosa, ¿no? Que la vivienda no pueda estar, que la función social de la propiedad, ¿no? Que no pueda estar sin uso, que tenga un uso, el que la vivienda que no tiene uso tiene que pagar un impuesto gradual. Eso promueve, digamos, que esa vivienda se ponga, entre en la oferta, y al haber más oferta disminuye el precio. Bueno, hay también medidas de recuperación de plusvalía, que por ejemplo eso es una medida que está en la ley de la provincia de Buenos Aires. La ley de la provincia tiene una ley votada en el 2013 o 12, ya no me acuerdo bien, que es muy progresiva, que es la ley de acceso justo al hábitat, que...
¿Qué dice que?
Bueno, tiene toda esta serie, no sé si recuerdan, hubo una cobertura mediática tremenda sobre esta ley, diciendo que era la ley en contra de los country, sí, sí. Porque era una de las...
Ah, tenés razón,
el 10%.
Sí, una de las medidas era que los complejos privados tenían que revolver, digamos, el 10% en tierra para vivienda social... o lo mismo
en
el. O sea, que lo que se... Fíjate, nos quedó solo eso y no el fondo.
Claro.
Que es lo que está hablando ella.
Es una ley recontra completa que tiene un montón de medidas, ¿no? De un consejo participativo, medidas de urbanización de villas, de créditos, fondos solidarios. Y bueno, y esta que era la que más influye, o la que más, intervenía en la cuestión del capital.
La costaron, no se cumple.
No se cumple, y digamos, estaba explicando lo de la plusvalía. Eso lo que quiere decir es que el Estado valoriza la tierra con un montón de obra pública, obviamente financiada por todos, ¿no? Y eso le valoriza la tierra al privado, ¿no? Entonces, lo que dice esta ley, y hay otras normativas que también lo dicen, es que el privado tenga que devolverle al Estado ese valor que se generó por la obra pública y no por la inversión propia, claro. ¿No? Entonces, bueno, y con esos fondos se podrían hacer, por ejemplo, fondos para la política de vivienda. Y bueno, después con la urbanización de villas, también de urbanizar las villas y grabar esas zonas como zonas de vivienda social, que esas zonas no puedan ser vendidas para emprendimientos comerciales, para emprendimientos financieros, que sean zonas residenciales donde cuando el habitante de la villa se transforma en propietario porque tiene su título, sí. No sea desplazado por el mercado. Entonces hay una serie de normativas que pueden garantizar esto. Obviamente que esto no existe en la Ciudad de Buenos Aires, no existe tampoco a nivel nacional, por eso también ocurre en todo el territorio nacional, en las ciudades más grandes, estos fenómenos de vivienda vacía y tanta gente con emergencia habitacional.
Gracias, Cecilia. Cecilia Calderón es investigadora en temas de políticas públicas de urbanización de villas. Rafael es Kleiser, referente de la corriente villera independiente, que ha instalado en reclamo justamente de la normalización, de la erradicación, de la urbanización de la villa en Retiro. Han instalado la carpa en el obelisco. ¿Se acercó alguien del gobierno de la ciudad? ¿Algún funcionario nacional? ¿Alguien a hablar con ustedes?
Ningún funcionario. Así todo, que respetamos que en el momento en que estábamos discutiendo la carpa se decía de no corten las calles, la ley antipiquete. Bueno, decidimos, a diferencia de otras veces, poner la carpa en una plaza.
Que no jode, digamos.
Que no joda, por las horas que no joda. Y no nos atendió nadie. Si hubiésemos cortado la calle, nos hubiesen atendido. No resuelto, obviamente, pero sí atendido. Pero me parece que la interpelación no va solamente hacia Macri ni sus funcionarios, sino va hacia todo. Porque todo muy lindo, pero no es solamente responsabilidad de Macri el problema de los barrios. Mujica murió, o lo mataron, reclamando las mismas cosas que hoy estamos reclamando para nuestros barrios. Leyes, no leyes, narcotráfico, menos narcotráfico, pero hoy seguimos en las mismas condiciones, 50 veces más de habitantes en los barrios, por lo menos en Retiro. Es decir, para que suceda lo que no sucede en los barrios, acá tiene que haber un acuerdo entre gobiernos, entre partidos políticos. No es un problema de falta de voluntad política, es un problema de elección, qué tipo de política, porque el acaparamiento capitalista de la renta de la vivienda ociosa viene de la mano de un modelo, de un sistema. Uh-huh. No es que se levantó uno y decidió, bueno, vamos a hacer esto. A mí me enseñaron de que cuando las reivindicaciones, estás años y años con esa reivindicación y no se cumple, son reivindicaciones políticas. Entonces, esto que en los barrios se está discutiendo también tiene que ver que no solamente como villeros entre todos podemos resolver este problema, sino que necesitamos de la solidaridad de otros para resolverlo. Y esos otros son los trabajadores, son las organizaciones que están junto al pueblo, porque lo que hay que cambiar, digamos, no va a haber posibilidad de urbanizar los barrios si no damos vuelta a la tortilla. Esto lo estamos entendiendo cada vez más. Esto tiene que ver con la incorporación de mucha politización en las villas, sobre todo con la comunidad boliviana, con las organizaciones que nos dejamos de joder y vamos por el fondo y no por el maquillaje. Así que bueno, digamos, se está transformando obviamente una carpa política la que instalamos ahí.
Gracias, Rafael.
No, por nada.
Toda nuestra solidaridad también. Rafael Kleiser, Cecilia Calderón, pasaron por Marca.